rompecabezas.
Primera zona.
12:33 minutos de este viernes 4 de agosto de 2017, hay 15 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima de hoy 16, la mínima 8, con sol y un fin de semana realmente espectacular, también soleado y con temperaturas entre 18 y 20 grados de máxima, 11 y 12 de mínima, así que a aprovechar el finde. Amigos, ya en la información, Sendic solo renunciaría si la justicia falla en su contra en el caso ANCAP. La mesa política del Frente Amplio definirá mañana la fecha del plenario que analizará la resolución del Tribunal de Conducta Política sobre el vicepresidente. El vicepresidente asegura que puede justificar cada uno de los gastos, incluso el colchón también, parece que sí. El Partido Demócrata Cristiano, la vertiente artiguista, Banderas del Liber y el Partido Socialista reclamaron que se respete la decisión del Tribunal de Conducta, incluso su renuncia. El Movimiento de Participación Popular y la Lista 711 preparan su defensa y ponen en tela de juicio la imparcialidad del tribunal, dada que hay varios integrantes del Frente Liber Seregni, dicen ellos. El Partido Comunista y Casa Grande decidieron esperar que se conozca la resolución del tribunal, aunque el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, ya manifestó su apoyo a Raúl Sendic en un discurso brindado durante la celebración de los 55 años del Frente de Izquierda de la Liberación. Escuchemos el audio de Castillo.
Cuando el compañero se equivoca, cuando el compañero le erra, no deja de ser un compañero que está mal. Un compañero que se equivoca y un compañero que le erra no es algo desechable, no es algo de plástico, no tiene lepra. Y prefiero agarrar al compañero de donde esté, preferimos abrazar al compañero en medio de esas dificultades, decirle que acá tiene un hombro para recostarse y para caminar para adelante, y cuando entremos en la pieza del organismo, vamos a discutir con pasión las ideas porque te equivocaste, porque la macaneaste, porque vamos a defender el proyecto político, pero no vamos a tirar el proyecto político como si fuera una pina, como el mismo esto.
Bueno, fue y vino Castillo, ¿no? Había primero defendido, después había matizado un poco la defensa y ahora parece volver a la posición de defensa del Partido Comunista.
Si uno escucha el discurso literalmente, da la sensación de lo que está planteando Castillo es públicamente te vamos a defender y en la interna te vamos a pegar, porque dice, cuando entremos al sí, cuartito no sé qué... Sí. Creo que se lo llevó el calor del discurso.
Puede ser. Bueno, el vicepresidente llevaría a esta instancia, ¿verdad?, de frente, en la fuerza política, pruebas de que los gastos que no se realizaron en el marco del trabajo de la empresa fueron devueltos a ANCAP, según han adelantado desde su entorno al diario El País. Por otra parte, la diaria Hoy publicaba que el diputado Aristimuño del sector decía que están confiados en la resolución de la justicia, en caso de que hubiera un fallo adverso, se considerará el paso a dar, pero en esta situación no, que ni lo piense, Raúl está firme y no va a renunciar, diciendo, cambiando el discurso, los hombres somos un producto seriado, todos nos damos cuenta de todo eso y todos hacemos más o menos lo mismo. Yo le señalaba que ni bien presentó el tema de las tarjetas corporativas y sus gastos en DIC al Tribunal de Conducta Política, enseguida utilizó la estrategia de unir dos cosas, lo de las tarjetas corporativas por un lado, pero ya el fallo judicial de ANCAP en su hipotética renuncia o su paso al costado. Les decía también, y todos lo saben, que seguramente todas las denuncias que están ya tramitadas ante el Poder Judicial sobre la gestión de ANCAP van a demorar su tiempo, ¿verdad?, en resolver distintos fallos en las distintas carpetas, carátulas de los distintos casos. Ahora, y nos damos cuenta todo porque lo estamos viendo, ya directamente divorcian completamente los temas y dicen que van a esperar el fallo de la justicia. No era, en principio se presentaron solo por las tarjetas corporativas. Después juntó lo de las tarjetas corporativas con los fallos de la justicia de ANCAP. Y ahora directamente dicen que no es por las tarjetas corporativas, que va a ser por el fallo de ANCAP si llegara a renunciar.
Claro, y además en el caso de las tarjetas corporativas, en donde dice que va a presentar la documentación, debe ser una documentación que él tiene en su poder, porque en principio no. ANCAP no la pudo entregar al Tribunal de Cuentas.
Claro, en fin, así están las cosas y así se está parando. Veremos qué lo que pasa también con la institución Frente Amplio, ¿no?, que tiene un tribunal de conducta política que ya ha fallado, que se ha filtrado, que es adverso en el resultado a los intereses del vicepresidente, y que esto debería indicar una correlación de qué es lo que pasa ahora, cuál es la consecuencia de esto, ¿no?
Ayer un Frente Amplista de muchos años me preguntaba con desazón, como si yo tuviera una respuesta, que no tenía, evidentemente, me dice, ¿en serio nos va a poner en la disyuntiva de tener que echarlo?
Parece ser.
Eso, ¿no? eso me decía, ¿va a obligar a que todo el plenario levante la mano para echarlo?
Sí. Y también te digo, es medio patético ver cómo colgó en la cuenta de Twitter fotografías con alumnos de la Escuela Grecia que fueron a visitar.
¿Otra vez?
¿No?
Sí, la última vez que había ocurrido algo similar, no. Cuando se dio el caso de su falso título, había recurrido a también fotos con niños, sí, en el
Por eso digo, el hombre es un producto seriado, dijo Schopenhauer, así que, qué sé yo. En fin, estamos todos sacando la foto, pero bueno, así están las cosas.
Sí, está atrasada la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Una manifestación, depende de a quién se le pregunte, tiene determinado tamaño. La oposición dice que tiene una cuadra, después el chavismo dice que está lleno de gente.
En la instancia más negra de la historia, sí, de la nueva historia de Venezuela, ¿no? La, claro, de hoy, ya más de media hora de atraso.
Sí, no se puede percibir en la imágenes del canal oficial de Venezuela el tamaño real de la manifestación, porque las tomas son todas muy apretadas. Uno sospecha que no es tan grande, porque generalmente es el recurso que se toma, el de apretar la imagen para eso. Tengo aquí en un monitor BTV de Venezuela, ¿no?
Sí, si vos tenés una gran multitud, tenés un dron y lo mirás de cuanto más lejos mejor, porque así se aprecia bien de que tenés montones de gente.
Y
cuando tenés poca gente, haces un plano cerrado.
Claro, recordemos lo que fue la marea de gente, por ejemplo, cuando asumió Tabaré Vázquez,
sí, está,
que
claro,
cubría hasta el Palacio Legislativo, y eso se mostraba bien de arriba.
Lo que digo, Juanelo, el hombre es un producto seriado. Todos estamos sabiendo esto. Lo hacen igual lo hacen, pero igual a veces lo sabemos, ¿no?
Igual me gusta escucharte citar a Schopenhauer.
Claro.
Vamos a cambiar de tema. Con los votos del Frente Amplio y del diputado colorado Fernando Amado, se aprobó el artículo 15 de la rendición de cuentas que habilita al Poder Ejecutivo a diferir el pago de juicios perdidos. El artículo, modificado por Fernando Amado, establece que el Poder Ejecutivo podrá postergar el pago de sentencias judiciales adversas cuando el monto exceda, en unidades indexadas, a unos 10 millones de dólares actuales. Mi voto no es para salvar a nadie, dijo Fernando Amado.
Dejo expresa constancia de que mi voto no es para salvar a nadie, no es para salvar al gobierno. Siempre he dicho que si algo no voy a hacer nunca es bombero del Frente Amplio. No soy ni seré bombero de nadie, pero tampoco seré bombero de la oposición. Intentaré siempre hacer lo que me dicte la conciencia, que es mejor para el país.
Recordemos lo que nos decía hace unos días Martín Rizzo, abogado constitucionalista. Él nos dijo días atrás que la modificación del artículo 15 planteada por el diputado colorado Fernando Amado no aporta nada y sigue siendo un artículo inconstitucional.
Rizzo fue muy explícito en esto, ya ha dicho que esto es un ataque al Estado de Derecho. Ha dicho también en una entrevista que tuvimos aquí en el programa alguno de los viernes pasados de que le parecía de que era un estire esto y que esto se hacía efectivamente para estirar los pagos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva un poco esa fue
una
la
moratoria.
Grosera, sí, exactamente de lo que dijo el doctor Martín Rizzo aquí en los micrófonos del Espectador.
Bien, y les decíamos que seguramente esto va a ser recurrido por la Asociación de Funcionarios Judiciales. Esta mañana Eduardo Silveira, directamente afectados, ¿no?, por el artículo 15, dijo en Suena Tremendo que a los legisladores se les advirtió sobre el impacto del artículo que votaron en la rendición de cuentas 2010.
Nosotros, cuando se gestó esta cuestión de equiparar el sueldo de senador y ministro de Estado, nosotros, compañeros de direcciones anteriores, y fuimos al Parlamento y hablamos con los legisladores. Yo lo dije incluso acá en esta radio en varias oportunidades. Se les advirtió. A ver, más allá, el legislador puede tener el espíritu que quiera. El tema es que la ley establece lo que establece.
¿Por qué crees que siguieron para adelante?
Esto no es el espíritu. Nosotros no tenemos como objetivo generar eso. Lo veremos, lo analizaremos su oportunidad. Y si hay un enganche o una porcentualidad, lo vamos a resolver. Quédense tranquilos. Es más, lo siguen sosteniendo hoy. Una cosa es el espíritu de lo que uno desea hacer y otra cosa es lo que uno hace cuando hay una norma que te obliga a otra cosa. Esa es la situación. Yo creo que se legisló con irresponsabilidad, con ligereza. Hubo hasta alguien que dijo, yo a ustedes les pago de mi bolsillo. Yo a ustedes les pago de mi bolsillo. O sea, hubo de verdad mucha ligereza en esto.
Bien, la Cámara de Diputados logró derogar el artículo 733 de la rendición de cuentas con los votos de la oposición y del diputado Gonzalo Mujica. También como consecuencia de la negociación de la rendición de cuentas, la Federación Uruguaya de Magisterio acordó con el gobierno y resolvió dejar en suspenso las medidas de movilización a la vez que el proyecto se vota en el Parlamento. Los maestros reclamaban que la Administración Nacional de Educación Pública contratara a 1.013 auxiliares de servicio y luego de negociaciones con el gobierno se acordó que la ANEP absorba 2/3 de los trabajadores para que dejen de estar en ese régimen.
Bueno, en otros temas, la presidente del Directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado Base, Susana Muñiz, pidió apoyo de la población para hacer frente a las denuncias por irregularidades en hospitales públicos de todo el país. O yo estoy realmente equivocado o esto es totalmente a la inversa, debería ser. Pero bueno, la exministra de Salud dijo en la inauguración de la Policlínica de Plácido Rosas en Cerro Largo que lo que sí necesitamos es que toda la población esté con nosotros, que nos ayuden a estar en estas policlínicas, que vengan, que se asistan, pero no solamente para atenderse, sino también para participar en actividades comunitarias, para seguir apoyándonos, para sostenernos en redes. Bueno, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, promotor de la Comisión Investigadora de los Negocios de ACE con Privados, dijo que nota algo nerviosa a Muñiz.
Yo creo que está muy nerviosa la directora de ACE. Está haciendo múltiples declaraciones, ¿verdad? Algunas que no merecen ni comentario. No entiendo qué apoyo social para la andanada de denuncias. No inventamos ninguna. Por lo menos estoy hablando, me hago cargo de lo nuestro, ¿no? Elaboramos un documento. Todos los partidos en el Parlamento entendieron que la denuncia era seria y ameritó la conformación de investigadora. Bueno, la verdad no sé a quién se refieren, y la doctora Muñiz debería tranquilizarse y trabajar en equipo con ACE y enfrentar los problemas que tiene. Hay dos trabajadores encadenados en la puerta de ACE ahora, uno de Villarrebó, el otro de Las Colonias. Hay locales ocupados por los funcionarios porque no hay incremento salarial, no sé, yo qué sé. Más vale que se ocupe de esas cosas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo que ACE no ha tenido buenas administraciones desde su creación y de ahí sus problemas, y dijo que de los 1.150 millones de dólares del presupuesto, 200 millones van directamente al sector privado. Opinó que, como ocurrió en el Hospital de Bella Unión, es posible brindar servicios propios y amortizar la inversión en forma rápida. Indicó además que con el cambio en el traslado de pacientes que estaban a cargo ahora de una empresa privada del director del hospital y ahora están en manos de ACE, ya se recuperó lo dispuesto para dar el servicio en menos de un año.
Cerca de 200 millones de dólares van a parar al sector privado y deberían quedar dentro de ACE para mejorar los servicios y contratar más personal. Inevitablemente, en el interior del país muchas veces hay que sí tener acuerdos de complementación, pero que sean realmente necesarios. Hoy en día ACE, con la denuncia pública, pudo armar un sistema de traslado en Bella Unión, cuando hace años que se viene denunciando lo que pasaba, y esto se puede haber solucionado muchos años atrás con servicios propios de ACE, que en un año están ahorrando plata de lo que pagaban al privado. Ninguna inversión en ninguna empresa, mirándolo del lado empresarial, en un año recuperas la inversión que hiciste, y con los sistemas de traslado se puede pasar eso, porque pasó un bello bien y muchos otros lados que se contratan traslados, camas de CTI y demás, se podrían abrirse en hospitales de ACE para ahorrar esta plata.
Bien, los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocupan el Hospital de Ojos del Centro Hospitalario Samboá, las oficinas centrales de la Red de Atención Primaria y el edificio del Patronato del Psicópata. El presidente de los funcionarios, Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios, agregó en diálogo también con Rompecabezas hoy más temprano que los funcionarios de la Salud Pública no descartan incluso ocupar más centros y hasta incluso resolverían cortar el tránsito en algunas rutas. Eso es lo que hay que esperar de aquí a poco, mientras se ven también en las redes declaraciones de Muñiz realmente fuertes como esta: designaremos directores como el gobierno blanco, a dedo. Te parece que está un poco nerviosa, realmente, más allá de la fundamentación o no de estas declaraciones, está muy confrontativa y de pronto tiene que pedir hora, doctora, porque los doctores a sí mismos me parece que no se pueden atender.
Es que el nombramiento de directores a dedo no está bueno, era una etapa superada, claro, y la idea era justamente utilizar, digamos, los recursos del Estado de forma inteligente.
Creo que es irónica en esto que lo dice, claro, ¿no? Pero sí, de todas maneras, digo, capaz que puede solicitar hora, ¿no? Porque ya aprovechar los servicios también de pronto,
claro, lo necesita. Claro, pero evidentemente ajustes hay que hacer, porque hemos tenido situaciones por demás complicadas.
Hay sobreprecios, además, que se pagan, que son exorbitantes, ya lo hemos hablado, hay irregularidades gravísimas. ¿Y la gente va a apoyar eso? Bueno, yo no. Quédese tranquila, conmigo, con nosotros no cuenta.
A ver,
acá no llega un apoyo ni medio apoyo.
Estamos hablando de 66% de las compras hechas por ACE observadas por el Tribunal de Cuentas.
Basta con googlear y la gente obtiene toda la información.
Y en los más importantes,
pasemos a otro tema.
97%. Sí, tremendo. Bien, en julio se registró la inflación más baja en 12 años. El índice de precios al consumo se ubicó en 5,24% interanual. Y en lo que va del año lleva acumulado 4,66%, permaneciendo dentro del rango meta del gobierno entre 3 y 7%. Durante este mes se registró una importante baja en las legumbres y hortalizas y en el rubro transporte las principales subas se dieron en los rubros carne, pan y cereales y recreación y cultura.
Sí, salvó un poco la plata a los alimentos, que no pueden subir más porque yo lo que digo, ¿no? Digo, después de todo el impuestazo que ha hecho este gobierno, ya la gente no tiene dinero para seguir gastando, ¿no? Para seguir consumiendo. Entonces ahí se ha estancado y eso ha ayudado un poco más el atraso cambiario a mantener el número, un buen número, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la inflación, que es el más bajo en años, ¿no?
Sí, también el impacto del gasoil y de la baja del boleto para el pago electrónico en Montevideo, eso tuvo un impacto significativo en los números de la inflación. Y la CEPAL mantuvo la proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2017 e incrementó la perspectiva para Uruguay. Hasta ahora estimaba crecimiento de 2% para este año y ahora lo sube a 3%. Y hablando de dinero electrónico, la cantidad de operaciones con dinero electrónico se expandió 33% en el semestre y 75% a igual periodo del año previo. En la primera mitad de 2017 se calculó que por primera vez hay un promedio de tarjetas de débito, una tarjeta por cada habitante mayor de 18 años. El informe del Banco Central señala que 30 de cada 100 pagos, de 100 pesos que se hicieron pagos, se hicieron con pagos electrónicos.
Ajá, mirá.
Y finalmente, entre 2009 y 2016, la cantidad de viajes en auto aumentó 6% por sobre los viajes en ómnibus. El 41% de los encuestados aseguró que lo más importante en el transporte es la frecuencia, la puntualidad y, como tercer asunto en importancia, está el precio del boleto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos adelante en este viernes 4 de agosto. Hay 15 grados de temperatura en un Montevideo mayormente soleado y compartimos ya algunas informaciones breves, que no por breves serán menos importantes, y encontrarán ustedes más con mayor extensión, ¿verdad? La información posteada en espectador.com y en nuestras redes sociales, las redes sociales de Rompecabezas 810. Por un lado, que las denuncias por violencia doméstica han aumentado 12% y las violaciones 28% en el primer semestre de 2017. Esto lo informó el Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad del Ministerio del Interior. Las rapiñas han bajado un 10,6%, los hurtos bajaron 3,6% y los homicidios un 7,1% respecto a igual periodo del año anterior. Según los datos divulgados por el Ministerio del Interior, los cuatro barrios más peligrosos de Montevideo son, y presten atención,
es increíble.
Es increíble, sí. Borro, Casavalle, La Valleja y Bonomi, porque hay un barrio que se llama Bonomi, casualmente, y es uno de los más peligrosos según los datos relevados por la cartera.
Pero es el menos peligroso de los peligrosos.
Parece, sí, parece que sí. Bueno,
es terrible, ¿no? Sí, lo que estamos hablando.
El barrio Bonomi está lindero con el Borro y se ubica entre las calles San Martín, Hugo García Lagos, Leandro Gómez y Doctor Martirene. Y según la última encuesta de Interconsult, si las elecciones fueran este fin de semana, el Partido Nacional obtendría el 31% de los votos, el Frente Amplio el 29%, seguimos en una situación de empate técnico, el Partido de la Gente el 10%, el Partido Colorado el 5%, el Partido Independiente 4%, Unidad Popular 2%, un 11% estaría votando en blanco, anulado o a otros partidos, y un 11% todavía permanece indeciso y sin duda podrá ser el que finalmente resuelva el destino de las elecciones si fueran hoy, pero todavía falta. Son las encuestas que se van dando a medio camino. Eso por un lado. Por otro lado, la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos aprobó la financiación de las intervenciones vasculares centrales que se van a realizar en el Instituto de Medicina Altamente Especializada en el Departamento de Salto. Es una muy buena noticia para toda la región y también para todos los uruguayos, aunque no estemos allí. Y el canciller Rodolfo Nimnova y su par argentino Jorge Fauri se reunieron ayer en Montevideo para tratar temas bilaterales. Nimnova dijo que la postura de Uruguay sobre Venezuela se va a conocer mañana. El canciller argentino dijo que hay una coincidencia en que la situación de Venezuela no es tolerable. La verdad es que nos han apretado para que nos alineemos con todo el Mercosur y con todo el mundo, la mayoría del mundo, que está condenando los hechos que ocurren en Venezuela.
Entiendo que el canciller Nimnova es el que se va a expresar sobre esto, estamos en su tierra y es a él al que le corresponde, pero entiendo que hay una coincidencia en que lo que está ocurriendo en Venezuela no es tolerable para los miembros del Mercosur. El oficialismo venezolano ha hecho N cantidad de aperturas que nunca se han concretado, porque la voluntad del diálogo es cuando usted dialoga, no es que tiene que adquirir una aptitud física especial para dialogar. Abre la boca y dialoga, y hasta el momento no lo hemos logrado de ningún diálogo serio, ni el que le ofreció Mercosur, ni el que le ofreció los distintos geometrías variables de grupos de composición. Creo que la Santa Sede, a través del Cardenal Parolin, había hecho ofrecimiento. Ninguno. Que empezamos, que no empezamos, que no terminamos. Entendemos que no les debe convenir dialogar.
Rompecabezas. Compacto informativo.